bien, bien, son las 6 de la mañana y hoy ya es un día del lunes. Maravilloso. Día del lunes fantástico, el 15 de diciembre. Ya solo queda medio mes de los 12 que forman 2025. Y en cuanto pase eso, bienvenido 2026, que va a ser un año de agitación. De agitación como está siendo este final de año trepidante, donde cada día tiene su afán. Hoy también lo hay. Y ahora eso mismo nos lo va a contar Gorge Burgos, ese aire de fortuna que deja la rueda del bombo al girar, que es Pilar Cisneros.
Ay, cómo me gusta.
Sí,
el aire, sí, ya anticipando ya esa lotería de Navidad que está a punto de llegar.
El aire de la fortuna.
Necesitaba esto hoy.
Ya pone dos apodos, el tuyo y el mío, porque ahí me llama Burgos a mí. O sea que...
Sí, sí, eso es una...
Porque, por uno.
Porque sí, sí, es muy bonito, Gorge Burgos, sí, también sí.
Es muy bonita la Catedral de Burgos, de hecho.
Y tanto, exactamente.
Bueno, pues ya vamos a ver que hay informaciones de última
Bueno, hora. Hay muchas informaciones. No sabemos cómo va a terminar esta semana, pero mira cómo terminó la anterior. Igual el viernes pues hemos engrosado la nómina de los detenidos o de los registros en sedes gubernamentales. No sabemos cuántas nuevas denuncias contra acosadores socialistas viviremos esta semana. Bueno, aquí vamos a estar para contarlo, pero antes vamos con el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de septiembre, a 10 días tan solo ya de la Navidad. Y en este primer día de la semana seguimos muy pendientes de la borrasca Emilia, especialmente en la zona de Levante, Comunidad Valenciana, Murcia y la provincia de Almería. En estas zonas hasta las 6 de la mañana estaba señalado por la EMET el nivel rojo, por lluvias. Ha sido una madrugada intensa y, de hecho, para hoy se mantiene suspendida la actividad lectiva en Castellón y en la provincia de Valencia. En Almería, las lluvias podrían dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. Y además de la lluvia, ojo con la niebla esta mañana en León, Zamora y Valladolid, porque puede complicar la visibilidad. Luego a las 6:30 vamos a contar todo lo que se sabe hasta ahora del brutal ataque terrorista de Bondi Beach, en Australia, donde se revivió el horror del 7 de octubre de 2023. Dos terroristas abrieron fuego sobre un millar de personas que celebraban Hanukkah, que es una de las festividades más importantes del calendario litúrgico judío. Hay 16 muertos. Y ahora que se constata por enésima vez en la historia del mundo que el antisemitismo mata, ¿habrá que echar a Australia de Eurovisión? ¿O nos servirá este horror para aprender de una vez que un asesino solo se representa a sí mismo y nunca a un pueblo entero? Y aquí en España, pues la semana pasada terminó con una traca de escándalos que en cualquier democracia europea habrían provocado la caída inmediata del gobierno. La imagen era devastadora. Agentes de la Guardia Civil irrumpiendo el viernes en la sede de Correos, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica para recabar documentación sobre contratos públicos amañados. Amañados por una trama de corrupción liderada por altos cargos socialistas que accedieron gracias a Pedro Sánchez a los dos mayores centros de control de dinero público del Estado, que son la SEPI y el Ministerio de Transportes. Ahí estaba la pasta y fueron derechos a por ella. En cualquier democracia europea, repito, el líder de un gobierno registrado por la Guardia Civil, si es inocente y tiene un gramo de vergüenza, disolvería las Cortes. Pero esas dos premisas, la inocencia y la vergüenza, me temo que no se cumplen en este caso. Sánchez no tiene ningún pudor en protegerse del avance de las investigaciones judiciales atrincherándose en el búnker de la Moncloa, aunque el precio electoral lo vayan a pagar sus candidatos territoriales, ¿eh? Precisamente ayer Pedro estaba acompañado en Cáceres por el peor de todos sus candidatos territoriales, que es el procesado Miguel Ángel Gallardo. Se está desplomando en todas las encuestas. Bueno, pues en el mitin, el todavía presidente del gobierno hizo lo que suele hacer cuando se siente acorralado. En este caso por la corrupción y por el machismo de su partido. Que es identificar a un enemigo y salir al ataque mintiendo como si no hubiera un mañana.
Y habremos cometido errores. Como todos, pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos, todos ellos.
En el vídeo se ve a una militante, una chica morena en la cuarta fila, que está como abstraída mientras Pedro va soltando estas trolas. Es como si prefiriera desconectar. para no perder del todo el contacto con la realidad, para no volverse loca. O a lo mejor la mente se le había ido durante unos segundos a Paco Salazar, o a Ábalos, o a Koldo, o al de la Diputación de Lugo, o al senador de Valladolid, o al valenciano aficionado a las almejas, que se ha conocido este fin de semana, y prefiero no entrar en más detalles. Y cuando todos rompen a aplaudir al presi, ella tarda un segundo eterno en juntar las manos, y cuando al final ya se suma al aplauso colectivo, lo hace con desgana, como diciendo, váyatela, lo que hay que hacer y lo que hay que tragar para estar aquí. Bueno, pues esa militante de la cuarta fila del mitin de Cáceres es la que mejor representa hoy el estado de ánimo real entre las mujeres no fanatizadas del PSOE, entre las militantes y entre las votantes. Pero es que además ese relato de que todos los avances en igualdad se lo deben las españolas al PSOE es una trola del tamaño de la bragueta de Paco Salazar. Empezando por el voto femenino, que consiguió en 1931 la liberal Clara Campoamor, con el voto en contra del PSOE de entonces, representado por la socialista Victoria Kent, que opinaba que las mujeres no debían votar porque carecían de inteligencia suficiente para votar con criterio propio. Eso era el PSOE. Y tanto el PP de Aznar como el de Rajoy tuvieron mujeres en puestos de altísima responsabilidad y llegaron a esos puestos por sus propios méritos, no por cuota. Ojo, sería absurdo negar la aportación del PSOE a la causa de la igualdad, yo no lo niego. Pero ese mérito le corresponde principalmente al PSOE de Felipe González y en menor medida al de Zapatero, que es de lo poco que hizo un poquito bien. El PSOE de Sánchez, pero si el PSOE de Sánchez es el que entregó el Ministerio de Igualdad a Irene Montero con tal de retener el poder, el que partió el movimiento feminista en dos mitades que hoy se odian, el de la ley del sí es sí, que benefició a cientos de violadores y que tuvo que corregir con la ayuda del PP. El socialismo de Sánchez es el de las saunas, el de los puteros en puestos de máxima confianza, el de las pulseras antimaltrato compradas en AliExpress, el de la cascada de denuncias de acoso que se siguen llevando a jefes babosos por delante. El socialismo de Sánchez es el que tapaba las denuncias contra su amigo Salazar, metiéndolas en un cajón, porque Paco era el protegido del presi. Y las denunciantes estaban mejor calladitas. Ese es el feminismo de Pedro, tan falso como todo lo demás en él, como su tesis, como su regeneración, como su cohete económico o como su influencia internacional. Todo mentira. Pero ayer, además, el presidente encontró un nuevo enemigo para intentar desviar la atención de los escándalos que lo ahogan: la Iglesia Católica. Resulta que en una entrevista en La Vanguardia, al presidente de la Conferencia Episcopal, a Luis Argüello, le preguntaron por la situación política actual y contestó esto.
Ellos utilizaron una expresión a la hora de por qué no se daban determinados pasos. Y la expresión fue: la situación está bloqueada. No tenemos presupuestos. Si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos.
¿Dónde está el escándalo? Argüello no dice nada descabellado ni fuera de lugar. Recurre a la Constitución. Es una verdad evidente, basada en el conocimiento del texto constitucional. Pero la verdad es algo que a Pedro le molesta. Así que ayer en Cáceres, junto a su candidato procesado, buscó la confrontación directa con el presidente de la Conferencia Episcopal.
Yo lo que le digo al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal, que hay una cuarta opción. Y la opción es respetar el resultado electoral, aunque no te guste. Oye, también le animo al presidente de la Conferencia Episcopal lo siguiente: si se quiere presentar a unas elecciones, ahí tiene la Asociación Ultraderechista Abogados Cristianos, que se presente y a ver qué resultado saca. Pero sí le digo una cosa al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal. Le digo lo siguiente: el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país.
Vamos a ver una cosa, Pedro, muchacho. El presidente de la Conferencia Episcopal no tiene más libertad de expresión que otro ciudadano, pero tampoco menos. Como mínimo tiene el mismo derecho que cualquier demócrata a opinar, sobre todo si le preguntan en una entrevista. Y decir que estamos en una situación de bloqueo no es una opinión, es un hecho. El primero que no respeta el resultado de las urnas eres tú. que quedaste segundo y solo pudiste gobernar traicionando la promesa hecha a tus votantes de no conceder la amnistía a Puigdemont. Estás vulnerando la Constitución tú, porque la Constitución te obliga a presentar unos presupuestos. Y lo que propone Argüello es lo que dice cualquier constitucionalista. Para renovar la confianza perdida del Parlamento, hay que presentarse a una cuestión de confianza, porque la has perdido, Pedro. Pero Pedro no lo hace porque, si pierde la cuestión de confianza, está obligado a convocar elecciones, y eso tampoco quiere. Por cierto, los obispos también han criticado a los gobiernos del PP, ¿eh? Solo hay que ir a la hemeroteca. La diferencia es que Rajoy tenía una mayoría, de hecho lo echaron después de aprobar unos presupuestos. No había el bloqueo de ahora, ni la corrupción de ahora. En cuanto al recurso rancio, al francomodín, con el servil Bolaños mandando cartitas sobre el Valle de los Caídos, a ver si gana puntos con el amo, me temo que habrá que darle a Pedro alguna biografía del cardenal Tarancón, a ver si la recomienda en TikTok, como cualquier libro que no ha leído. Porque en los primeros 70, la jerarquía de la Iglesia liderada por Tarancón hizo bastante más por impulsar la transición a la democracia que un PSOE que no compareció en la vida pública hasta la muerte de Franco. Era la ultraderecha la que le cantaba entonces Tarancón al paradón y es la que hoy ataca a la Conferencia Episcopal, igual que tú. O sea, la pinza extremista de siempre. El propio presidente de la Conferencia Episcopal ha respondido a los ataques de Sánchez con un tuit sereno, que dice así: ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia, la vivienda y la educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral. Otra verdad evidente para cualquiera que conserve cierto sentido moral y ojos en la cara. Todos vemos la corrupción del gobierno, la descomposición de su partido y el fracaso de sus políticas, que han creado, por cierto, más pobres que nunca. Y esos pobres que Sánchez crea, los cuida la Iglesia, cada día, ahorrándole, por cierto, muchos millones al Estado, con su labor asistencial. Aunque, claro, los pobres no se ven desde el Falcón. El problema, Pedro, es que cuando las verdades incómodas te persiguen, tú corres más rápido. Deja ya de huir de la democracia y pon las urnas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Pues lo comentabas tú al principio. Empezamos la semana pendientes del cielo y de esa borrasca Emilia que deja ahora mismo alerta naranja en todo el litoral de la Comunidad Valenciana, en la capital, en Valencia, y en varias pedanías del sur. De hecho, hasta hace pocos minutos ese aviso era de nivel rojo.
El temporal va a hacer que 78.000 alumnos de 13 municipios de la región no puedan ir a clase este lunes. En total cierran 32 colegios y las dos universidades públicas de la región. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pide extremar la precaución.
Es importante hacer un llamamiento a la ciudadanía para que evite los desplazamientos, especialmente a esas horas. Si tienen que volver a sus domicilios, que lo hagan lo antes posible para que puedan tener con mayor tranquilidad esa vuelta y, sobre todo, creo que es muy importante que seamos conscientes que los desplazamientos por carretera pueden suponer un peligro.
Se estima que estas próximas horas se puedan recoger en esas zonas hasta 180 litros por metro cuadrado.
Y después de las cuatro jornadas de huelga de la semana pasada, los sindicatos médicos se reúnen hoy con Sanidad para negociar el Estatuto Marco.
El Ministerio les va a consultar si retira el borrador, tal y como solicita el PP, y mantiene el Estatuto de 2003. Eso significaría, avisa Sanidad, casi a modo de chantaje, renunciar a las mejoras que se han introducido en el nuevo Estatuto, como la reducción de guardias de 24 a 17 horas, y a las oposiciones cada dos años para acabar con la precariedad.
Y del exterior, Jorge, además de ese tiroteo tremendo, terrible, en una playa de Sídney durante una celebración judía que deja 16 muertos y 42 heridos y que el gobierno australiano investiga ya como ataque terrorista, la verdad es que hemos tenido estas últimas horas otro tiroteo.
Sí, ha sido en el campus de la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island. Un hombre ha abierto fuego contra la multitud, provocando la muerte de dos estudiantes y dejando a 9 personas heridas muy graves.
Police! Police! Call this police!
Hands! 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 Hands!
Este era el momento en el que la policía entraba en el recinto para liberar a un grupo de estudiantes que ha estado más de 4 horas atrincherado, escondiéndose del autor de los disparos, que es un joven de 24 años que aún no ha sido detenido. Y en el partidazo de COPE, victoria del Real Madrid que salva momentáneamente a Xabi Alonso. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. No termina de convencer, eso sí, el juego del Real Madrid, pero anoche le sirvió para ganar 1-2 al Alavés con goles de Mbappé y de Rodrigo, con los que Xabi Alonso esquiva otro match ball para mantenerse en el banquillo del equipo blanco. Jornada dominical que nos deja el Sevilla 4, Oviedo 0 y el Celta 2, Athletic Club de Bilbao 0. Una jornada que se ha cobrado el puesto de 2 entrenadores destituidos. En la Real Sociedad, Sergio Francisco se va a hacer cargo del equipo Jon Ansotegi, el entrenador del B del Sansei, destituido Luis Carrión en el Real Oviedo, que podría cerrar para su banquillo a Guillermo Almada, entrenador actualmente del Real Valladolid en segunda división. Esta noche a las 9, tiempo de juego, Rayo Vallecano y Betis van a cerrar la jornada en primera división, que nos va a dejar pendiente el Levante-Villarreal, partido que ha sido aplazado por las alertas meteorológicas en la Comunidad Valenciana.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Y los médicos del Sistema Nacional de Salud están en pie de guerra contra el Ministerio de Sanidad. ¿Y por qué? Piden que las guardias les coticen a la Seguridad Social y piden raciocinio en las guardias porque son de 24 horas y terminan destrozados.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Juve y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Juanma, ¿qué momento esperas siempre en Navidad?
El momento que yo espero en Navidad siempre es el vermut del día Nochebuena. Ese día que es el día en el que empieza, digamos, todo y en el que todavía está la cosa fresca para disfrutar de toda la Navidad. El vermut de la Nochebuena.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Atención a este listado de medidas, a ver si te suenan. Construcción de franjas en las fronteras, expulsión masiva de inmigrantes irregulares, bajada de impuestos y reducción de gasto público y combate armado contra el narcotráfico. Son las medidas que promete implementar José Antonio Kast, el candidato ultraderechista que ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Ha arrasado, ha conseguido el 58,61% de los votos. Son más de 6 millones frente al 41,39, cerca de 4, de su rival, la candidata oficialista y líder de la coalición de izquierda, la comunista Janet Jara. Es el tercer intento de Kast de llegar a ser presidente chileno y se han cumplido las previsiones. Esta vez lo ha conseguido en parte gracias al apoyo del resto de candidatos de derecha que no llegaron al corte de la segunda votación. Ha insistido en que este mandato es de todo el país y promete un gran cambio.
Lo que yo les prometo es trabajo, carácter, orden, decisión y convicción. Y ahí comienza el cambio que van a vivir los chilenos.
Así suena el ganador. Es un abogado de 59 años, defendió en su día la dictadura de Pinochet y sus propuestas recuerdan a las de otros países latinoamericanos como Javier Milei en Argentina. Incluso también a las de la administración Trump en materias como la migración, Pilar.
Sí, de hecho, Jorge Kast abandera un plan denominado Escudo Fronterizo que contempla la instalación de muros de más de 5 metros de altura en la frontera. Por su parte, Janet Jara respeta la derrota electoral, pero lamenta que con la llegada de Kast al poder se vean comprometidos los avances conseguidos en los últimos años.
Aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas, el aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir. Todo eso debe cuidarse.
El equipo de CAS ya trabaja en un plan de choque con hasta 4 proyectos de ley para sus primeros 3 meses de legislatura. Asumirá el mandato en el mes de marzo.
Y antes de cerrar la página internacional, vamos a detenernos un momento en Alemania. Allí está Zelensky, que este lunes por la mañana encara nuevas negociaciones sobre el plan de paz con enviados estadounidenses a Berlín.
Es la segunda jornada de encuentros después de que este domingo la delegación ucraniana, encabezada por Zelensky y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieran una reunión de más de 5 horas. Más allá de la duración, la verdad es que no ha trascendido mucha información sobre el encuentro. Las partes han asegurado haber alcanzado muchos avances, pero no han especificado cuál es el objetivo. Es avanzar hacia un acuerdo con Estados Unidos para ajustar varios aspectos del plan de 20 puntos propuesto por Donald Trump.
Y aquí en España seguimos a lo nuestro. La Audiencia Nacional investiga ahora si la fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, y el empresario Anchón Alonso cobraron más de 700.000 euros en comisiones. ¿Cómo? Pues implicando a empresas públicas y a entidades dependientes de la SEPI en hasta 5 operaciones.
Y una de ellas sería la adjudicación de un contrato en favor de Servinavar, la empresa de la que era socio el exsecretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán. El juez que dirige la causa, todavía bajo secreto de sumario, apunta en una resolución a que los 3 investigados pudieron aprovechar su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la administración. Recordemos que el sábado, Díez, Fernández y Alonso quedaron en libertad provisional con medidas cautelares. Y Jorge, estamos también pendientes, claro, de Aragón. Salvo sorpresa, el presidente Jorge Azcón convocará este lunes elecciones anticipadas en la comunidad después de no haber alcanzado un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Hoy saldremos de dudas, efectivamente, sobre la fecha en la que se celebrarán las elecciones anticipadas en Aragón. Todo apunta a que serán el 8 de febrero. Lo confirmará este mediodía el presidente Jorge Azcón tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario. Era un secreto a voces tras la negativa de Vox a sentarse a negociar con el PP el proyecto de presupuestos de 2026. En un último intento por tratar de acercar posturas, la semana pasada Azcón celebró una ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios y los de Abascal se mantuvieron en sus 13. Este año ya hubo que prorrogar los presupuestos de 2024 y Azcón no quiere que se vuelva a repetir la misma historia.
Si no somos capaces de aprobar un presupuesto, lo lógico es que convoquemos elecciones, que llamemos a los aragoneses. Yo estoy convencido de que eso será una buena noticia, porque habrá un gobierno más fuerte.
Una vez se conozca la fecha, se pondrá en marcha toda la maquinaria electoral. Elecciones anticipadas que obligarán a la que será la candidata del PSOE, Pilar Alegría, a abandonar sus responsabilidades como ministra y portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, seguramente de aquí a la festividad de Reyes.
Y desde hoy el gobierno de Cataluña flexibiliza las restricciones por la peste porcina africana que deja ya 16 jabalíes muertos. Pilar, vamos a repasar cómo quedan las cosas para que no haya confusión. Lo primero que hay que aclarar es que se levantan las medidas en el segundo perímetro del foco que afectaba a 91 municipios, ¿no?
Sí, es decir, Jorge, el área situada entre 6 y 20 kilómetros a la redonda del epicentro de los contagios. Sin embargo, seguirá cerrado el radio de 6 kilómetros alrededor del punto cero en el que se detectó el virus en Collserola, la Sierra de Barcelona. Esto incluye 12 municipios.
¿Y en la zona donde decaen las medidas, qué se podrá hacer?
Pues se elimina la prohibición de acceso, lo que permitirá a los ciudadanos ir al bosque a pasear en bicicletas, en fin, antes no se podía. Eso sí, continúan restringidas las actividades organizadas de ocio para evitar aglomeraciones.
¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación.
Impresionantes las imágenes, Pilar, que hemos visto de la despedida de Robe Iniesta, ¿verdad?
Lo han sido desde luego, ¿eh? Miles de personas han acudido al homenaje de más de 12 horas que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Plasencia, en Cáceres, de donde era el líder de Extremoduro. Bueno, muchos se han desplazado, ¿eh?, desde ciudades de toda España y han hecho cola durante un día. Bueno, el acto ha contado además con varios libros de condolencias, cuadros, flores y guitarras. Han acompañado las cenizas de una de las grandes figuras del rock español en las últimas décadas. Por cierto, muy bueno tu artículo, ¿eh? Sobre
sí,
Rodríguez.
Levantó alguna ampolla que
sí,
no entiendo.
El sábado en la Contra del Mundo.
Lo bonito del talento es que une a gente de ideología diferente. Eso es lo bonito del talento, pero hay gente tan sectaria que cree que tiene que apropiarse de sus cantantes o de sus artistas y no soporta ver que otras personas que piensan diferente también disfruten de ellos. Me parece una de las peores muestras de cainismo nacional. Robin Iniesta era un hombre libre y no se casaba con nadie. Y hay suficientes pruebas en su vida y en sus letras de que respetaba a unos y a otros, ¿eh? Aunque algunos le quieran convertir en un paladín del anticapitalismo antifa. Mentira gorda. Era bastante más grande que todo eso. A las 6:30 contamos todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Centro al área, va a rematar el delantero.
¡Descanso!
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas. El ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
Pues la cara más trágica de la actualidad, Carlos, nos lleva hoy a 18.000 kilómetros de distancia de este estudio, de los estudios centrales de COPE aquí en Madrid, porque nos lleva hasta la playa australiana de Bondi, Bondi Beach. Es una extensión de arena blanca de 1 kilómetro de longitud en plena ciudad de Sydney. Un lugar idílico que la comunidad judía australiana había elegido como escenario para celebrar Hanukkah, que es una fiesta religiosa para la que se reúnen la familia y los amigos cada año. Todo transcurría con normalidad hasta que dos hombres, padre e hijo, 50 y 24 años, se apostaron en los accesos a la playa y comenzaron a abrir fuego indiscriminadamente contra la multitud con armas de caza, con escopetas y rifles. Imagínate la escena. Miles de personas corriendo para abandonar la playa mientras los terroristas vaciaban sus cargadores sobre ellas. Fue literalmente una cacería. Ahora mismo el balance es de al menos 16 muertos y unos 40 heridos. Las edades de los fallecidos oscilan entre los 10 y los 84 años. Entre los muertos hay un superviviente del Holocausto. Y uno de los tiradores, el padre, el de 50 años, fue abatido por la policía. El hijo se encuentra en el hospital, en estado crítico. En el lugar del tiroteo se han encontrado 3 armas y 2 artefactos caseros que fueron neutralizados por los TEDx australianos. Es decir, era un acto terrorista perfectamente planificado contra la comunidad judía. Y pudo haber sido mucho peor si no llega a ser por la intervención espontánea y heroica de un ciudadano que se abalanzó sobre uno de los terroristas.
¡Oh! Oh non, gros! Oh
Este hombre estaba agazapado detrás de un coche y lo que hace es esperar a que el asesino se gire para apuntar el arma en otra dirección para en ese momento lanzarse sobre él e intentar inmovilizarle por la espalda. Le rodea con los brazos y durante el forcejeo lo tira al suelo y consigue arrebatarle el arma. Este hombre que desarma al tirador con una sangre fría increíble y al que en Australia ya califican como un héroe, es un frutero de origen musulmán, al igual que los 2 autores de la matanza, también musulmanes. Este dato es importante, para desmontar los prejuicios de los que se empeñan en colectivizar a las personas por su raza, religión o nacionalidad. Todos los de una raza son así, o todos los de una religión son asá. El asesino mayor, el de 50 años, estaba siendo vigilado por los servicios de inteligencia. Aunque nunca pensaron los servicios de inteligencia australianos que pudiera llevar a cabo algo tan grave. De hecho, a pesar de esa vigilancia, tanto el padre como el hijo contaban con permiso de armas. Hasta 10 armas les han incautado en los registros. Y en cuanto a la motivación del atentado, pues es evidente que rezuma odio por los 4 costados. Odio antisemita, concretamente. Odio a los judíos. Países de todo el mundo, también árabes, han mostrado su rechazo al atentado contra la comunidad judía australiana. Y en cuanto a la reacción del gobierno español, pues no pudo ser más protocolaria, ¿eh? Llegó a última hora, de la tarde-noche de ayer y en inglés. Te traduzco el tuit, dice: condenamos con fuerza el ataque antisemita de Australia. Debemos trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo. No tienen cabida en la sociedad. Sobre Pedro, está muy bien condenar el antisemitismo, pero está mejor no azuzarlo desde el gobierno, llamando a Israel Estado genocida, por ejemplo. O boicoteando el concurso de Eurovisión o la Vuelta Ciclista. Comprándole el argumento antisemita a la extrema izquierda. Lo que el gobierno español y otros gobiernos han acabado haciendo interesadamente, es confundir los desmanes de Netanyahu con todo el pueblo de Israel. Ha mezclado la parte con el todo en una política reduccionista y fanática contra cualquiera que lleve la bandera israelí. Y es una estrategia profundamente injusta. Por supuesto que es justo denunciar la reacción desproporcionada del ejército israelí en Gaza. Claro que se puede y se debe criticar a Netanyahu. Pero eso no implica tener que señalar a todos y cada uno de los israelíes en el mundo. Lo que hayan hecho estos dos terroristas en la playa de Sídney no es responsabilidad de nadie más que de ellos mismos. No es culpa del Islam, aunque sean musulmanes. Ni de Australia, aunque sucediera en Australia. Esta es la lección que debemos aprender de una vez. Que un asesino solo se representa a sí mismo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Pedro Sánchez ha atacado a Monseñor Luis Argüello después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Española asegurase en una entrevista en La Vanguardia que solo existen tres alternativas para acabar con el bloqueo político: una cuestión de confianza, una moción de censura o elecciones.
Claro, el presidente del gobierno ha aprovechado un mitin de la campaña extremeña en Cáceres, en su peor momento político, para buscar la confrontación directa con la Iglesia española.
Pero sí le digo una cosa al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal. Le digo lo siguiente: el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país.
Gracias a que los obispos interferían en la política, por ejemplo, el cardenal Tarancón en los años 70, se impulsó la transición a la democracia en este país. Por aquel entonces el PSOE no existía. Existía en la clandestinidad, no en precisamente la oposición al franquismo. Pero bueno, Luis Argüello ha contestado a este ataque, así a través de un tuit en el que asegura que, ante determinados aspectos, como el respeto a la vida y su dignidad, la vivienda, la educación, la acogida de inmigrantes, la libertad religiosa o el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, él, por supuesto, no es neutral.
Y todo esto pasa a menos de 7 días ya de que los extremeños acudan a las urnas, algo que, por cierto, con casi total seguridad también van a hacer los aragoneses.
Hoy está previsto que el presidente Jorge Azcón disuelva las Cortes y convoque elecciones para el próximo 8 de febrero, después de no lograr alcanzar un acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos.
Y contamos también que Cataluña levanta las restricciones por el foco de peste porcina africana en los 91 municipios que conformaban el segundo perímetro del foco. Desde hoy, allí se va a poder, por ejemplo, pasear o ir en bici, pero no realizar actividades de ocio que supongan aglomeración de personas.
Donde así se mantienen todas las restricciones es en los 12 municipios más próximos al foco, en esa zona cero donde se han encontrado los 16 jabalíes muertos con el virus. La Generalitat asegura que siguen abiertas todas las hipótesis para averiguar el origen del brote.
Y del exterior, Juan Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.
Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos. Cada uno decidirá libremente si quiere sumarse a la recuperación, al renacer de Chile.
El candidato ultraderechista ha conseguido el 58% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones frente al 42% de su rival, la comunista Janet Jara. Kast jurará el cargo el 11 de marzo y entre las medidas que promete llevar a cabo está la expulsión masiva de inmigrantes irregulares, la construcción de muros y franjas en las fronteras de Chile, bajar impuestos y reducir en 6.000 millones el gasto público.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Viajar con niños en nuestros trenes Hablo ahora es más sencillo y más barato. Los billetes para menores de 14 años cuestan solo 5 euros y los peques de menos de 4 años viajan gratis. Queremos que disfrutéis de una alta velocidad fácil, barata y cómoda para toda la familia. Tienes más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto.
Consulta condiciones en mueve.es.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Es momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
No podemos tener fines de semana, George. Nos enfermamos. Buenos días.
Claro. Debemos vivir en un lunes perpetuo. Oye, hoy hablamos de turrones, mazapanes y polvorones. Todo lo que lleve cacao y almendra está más caro que nunca, ¿no?
Sí, y el motivo es está en dos ingredientes clave cuyos precios se han disparado en el último año. Por un lado el cacao, por otro las almendras, presentes en la mayoría de los postres tradicionales navideños.
¿Pero de qué incremento estamos hablando?
Pues mira, lo del cacao llevamos dos años contándolo, Jorge. Entre el 2023 y el 25 ha caído la producción en los principales países, en Costa de Marfil, en Ghana, un 60%. ¿Por qué? Bueno, sequías, falta de fertilizantes, las plagas. Conclusión, el valor del cacao puro ha pasado de 2.400 euros por tonelada en el año 22 a 7.000 euros en la actualidad. Un encarecimiento del 180%. El impacto ya se nota en España. El chocolate hoy es un 12,5% más caro que hace un año.
O sea, el cacao ya es como el caviar. ¿Y qué pasa con las almendras?
Bueno, pues mira, a partir de septiembre del año pasado y coincidiendo con el inicio de la campaña, su cotización ha subido con muchísima fuerza. De los 90-95 euros, en este caso, cada 100 kilos de almendra con cáscara, entre enero y agosto del año pasado, se ha pasado a 120 euros este año. Picos de 138 euros en junio, según cifras del Ministerio de Agricultura, y sin causa aparente, según los expertos.
Claro, sumando unas cosas y otras, Pilar, se dispara el precio de los productos más típicos de la Navidad.
Te cuento, según los datos de la Asociación Española del Dulce, el consumo de turrones y mazapanes durante este periodo navideño representa aproximadamente el 80% de la facturación anual del sector, son unos 290 millones de euros. Este año el precio del turrón se dispara un 16%, el chocolate sube un 51% respecto del 2022. Esta subida no afecta solo a turrones, mazapanes, los dulces que llevan avellanas, como muchos bombones, también van a ver cómo se incrementa su precio estas Navidades después de que este fruto seco haya subido un 6,8%, siguiendo la misma tendencia alcista que la almendra, o sea, avellanas, almendras, cacao, todo sube.
O sea, hay que recortar en dulces, pero bueno, eso que ganamos luego en dentista, ¿no? Nos ahorramos una cosa por la otra.
Efectivamente, y puedes ir al médico para que te recomiende un paracetamol y a mí me traes otro.
Pues sí, a las 7:30 al café llegamos, ¿eh? No te preocupes.
Venga,
un abrazo, hasta luego. Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues estoy regular, pero bueno, voy mejorando. Hoy lo que importa, hay gente que está peor, ¿eh? Hoy lo que importa pasa por la comparecencia en la que Sánchez hará balance del año. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque habrá muchas cosas que no podrá obviar el presidente cuando hoy, a las 12 del mediodía, ofrezca a los españoles su balance del año. Lo hace un 15 de diciembre, solía ser más tarde. No sé si en este caso ha buscado hacerlo antes de las elecciones extremeñas, donde se espera un batacazo socialista. Hoy hay varias encuestas. Dice ABC que Guardiola se acerca a la mayoría absoluta y el PSOE se hunde. El País añade que Gallardo pierde un 11% de apoyos hacia el PP. Por cierto, resuena en Moncloa el titular con el que abría su portada este domingo el medio de Prisa. El gobierno de Sánchez en sus horas más críticas.
Mira, una verdad. Oye, y Sánchez ayer estuvo en Extremadura y dio un mitin, ¿no?
Sí, y dijo cosas como esta.
Y yo me preguntaba, cuando venía para acá, ¿cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas?
Cuando lo hemos tenido fácil, los socialistas, lo dijo en Extremadura, donde el candidato del PSOE está procesado por enchufar a su hermano. Este fin de semana nos ha dejado novedades que acreditan que otros socialistas también lo tuvieron fácil. Te leo este titular de El Confidencial. La UCO atribuye a la fontanera del PSOE y al expresidente de la SEPI 5 amaños por valor de 132,9 millones de euros.
Desde luego, el urbanísimo lo tuvo bastante fácil para ser enchufado en un puesto en el que no trabajaba, ¿eh? O sea, que si hablamos de facilidad. Oye, ha sido un fin de semana marcado por la puesta en libertad provisional de los detenidos. de esa trama de la que cada vez vamos conociendo más cosas y más graves.
Sí, Leire Díez y Vicente Fernández y el empresario socio de Cerdán en Servinavar, Anchón Alonso, integraban un grupo llamado Irurrock. Significa en euskera algo así como los tres o nosotros tres. Lo grave, Jorge, es que ejercían su influencia sobre contratos en administraciones y empresas públicas y luego se repartían cientos de miles de euros en comisiones. Ayer el presidente prefirió sacar pecho de su gestión.
¡No os equivoquéis! ¡Menos mal que gobernamos nosotros!
Te leo otro titular de Voz Populi. Detienen a un cliente de las hijas de Zapatero que se hizo broker aéreo por el caso Plus Ultra. Tiene que ver con la otra trama de blanqueo de dinero relacionada con esta aerolínea conectada con Venezuela. Fue rescatada con 53 millones de euros de dinero público sin tener apenas aviones. Veremos si hoy en su balance hace algún comentario sobre esto y sobre otras de las crisis que cercan al PSOE. La de las denuncias por acoso sexual en el partido. Ayer el presidente dijo esto.
Y dijimos también que éramos un partido feminista. Un partido feminista. Y actuamos en consecuencia.
En este sentido, Jorge, mira esto que cuenta el Independiente. Más de un centenar de mujeres del PSOE gallego se rebela contra la dirección por el caso Tomé. Su líder, José Ramón Gómez Basteiro, ha admitido que ya en octubre supo que había una posible víctima de acoso por parte del entonces presidente de la Diputación de Lugo.
El peculiar feminismo sanchista. Oye, por lo que leo, otro partido que no va a tener un lunes plácido es Vox, ¿no? ¿Por qué?
Si es por un caso de presunta corrupción en la que de facto era la organización juvenil del partido, este asunto ha cogido vuelo hace días que medios como El Plural vienen informando de un desvío en los fondos recaudados por Revuelta, que así se llama, para las víctimas de la Dana. El propio Vox ha denunciado a esta marca, pero hoy El Mundo desvela audios sobre la intervención del partido para que esto no saltase a la prensa. Destaca esta frase: tenemos que actuar antes de que salga que Vox está metido. Y La Razón también ha tenido acceso a esos audios y añade que Vox denunció a Revuelta, pero solo después para... Después de ver imposible su verdadero objetivo, que era quedársela. Según la crónica, al frente de la maniobra estaba Kiko Méndez Monasterio, el hombre para todo de Santiago Abascal.
Sí. Oye, ¿y algo más para terminar, Reque?
Pues mira, honor para el héroe del atentado antisemita de Australia. Lo venís contando desde primera hora. Dos terroristas, padre e hijo, dispararon a la multitud que celebraba la festividad judía del Hanukkah. Leo en The Australian, el principal medio local, que dijeron a la familia que iban a pescar. El hijo sigue vivo, varios medios le identifican como musulmán. Pero en medio del caos, un hombre expuso su vida para arrebatar el arma a uno de los tiradores. El vídeo de la acción se ha hecho viral. Este héroe se llama Ahmed Al-Ahmed, es frutero de 43 años y también musulmán. Así que honor para él.
Hasta Netanyahu le ha dado las gracias, naturalmente. Es un auténtico héroe musulmán que defiende a los judíos. Muchas gracias, Reque. Te veo luego en el café a las 7:30.
Venga, un abrazo.
Un alto en el camino, con Línea Directa, da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos y si decides cambiarte te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que apunta y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya puedes seguir con lo tuyo, ¿sí?
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Leire, como cada año comparto un décimo contigo y como siempre no entenderás mi letra, a pesar de que me pedías los apuntes. Así que tendré que decirte en persona, gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. Te quiere, Eva. Postdata, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita.
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. Oye, ¿cada cuánto vas tú al cine?
Pues una vez al mes. Muy poco. Pero he visto alguna buena en casa.
¿Cada cuánto ibas hace 20 años?
Uf, todos los viernes.
Pues fíjate,
en 20 años hemos pasado de ir de media, en general, una vez al mes al cine, a ir 3-4 veces al año. Pero te doy algún dato más, en 6 años han cerrado unas 600 salas de cine en España. Uf. Y todo esto tiene que ver con los días que tarda una película en salir de la sala sin llegar a casa. Y que hace 20 años tardaba una eternidad en llegar a la tele o al videoclub. Y la clave está en eso, en lo que llamaban ventana de exclusividad. Las pelis tardaban 90 días, a veces 120, en llegar al videoclub. Y esto garantizaba pues algo muy simple, que si querías ver la peli tenías que ir al cine. Claro. Que tenía todos esos días para rentabilizar el negocio. Pero claro, ese pacto se rompió con la pandemia. Porque en pandemia probaron a estrenar en cines y en streaming casi a la vez.
De hecho, hubo muchas pelis que se saltaron las pantallas de cine directamente y fueron a casa.
Claro, todo esto te lo cuento porque la compra de Warner Bros. Por parte de Netflix va a complicarle aún más la vida a los cines. Y todo por la ventana de exclusividad, que dicen puede bajar ahora a los 30 días e incluso saltarse las salas. ¿Para qué? Para que Netflix pueda competir con otras plataformas como YouTube. ¿Tú ves cosas en YouTube?
Conciertos de Extremoduro, por ejemplo.
Bueno, cada vez hay más españoles que lo ponen en lugar de un programa o una peli. Un 80% de españoles ve cosas en YouTube. Pero yo me preguntaba, oye, al final Warner es una productora. ¿Cuánto puede cambiar una productora todo esto? Pues resulta que su oferta es del 20 al 30% de las pelis que salen, así que bastante. Entonces la tendencia es llevar cada vez más contenido premium a las pequeñas pantallas, y las preguntas que se hacen mucho son: ¿queremos estrenos como evento o como contenido? Pero al final las salas de cine crean conversación, cultura compartida y también impulsan mucho al cine intermedio, a las pelis medianas, y eso tiene cierto valor social, que veremos cómo queda con esto de Warner Bros. Y Netflix, ¿eh?
Sí, es verdad que el efecto no es el mismo, verlo acompañado de gente, recibir mucha gente en un salón oscuro, una gran pantalla, el impacto de los fotogramas a la vez que los demás, yo creo que la peli se saborea de forma diferente, pero bueno. Sí. Luego hablamos, Alberto, un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Vértigo. Vértigo no es solamente el miedo a las alturas, es más bien el miedo a la caída. Y esto nos vale si dejamos al margen la altitud y vemos el vértigo como algo que se nos escapa rápidamente de control sin que tengamos posibilidad de pararlo. Es lo que le puede estar sucediendo ahora mismo al gobierno. Y por eso vértigo es la palabra que ha surgido nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Ferriz. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Jorge. Todos hemos metido la pata alguna vez en el trabajo. Quizá hemos escrito un email criticando a un compañero y ¿a quién se lo hemos mandado? Sin querer, a ese compañero. O hemos prometido que tenemos entre manos un proyecto alucinante y al presentarlo nos hemos dado cuenta de que es un churro. Lo que sentimos en esas ocasiones es vértigo. Este fin de semana, mientras hablaba con amigos socialistas sobre el estado de ánimo del gobierno, he percibido la sensación de vértigo que produce saber que, con perdón, la has cagado. Pero a una escala enorme. Quieren parecer valientes y responsables, pero son plenamente conscientes de que se han equivocado muy gravemente y de que lo van a pagar. Los políticos son distintos de ti y de mí. Es verdad que sufren como nosotros, que sienten el vértigo del fracaso o, casi peor, el del ridículo. Pero cuando se equivocan lo hacen a otro nivel y tienen una capacidad de ponerse ante la cámara y decir que todo está bien con la que nosotros no podemos ni soñar. Hoy, sin embargo, el poder tiene vértigo. El problema es que los ciudadanos, un poco, también. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl.
Tengo una pregunta para vosotros hoy, Carlos, Jorge. ¿Cómo es posible que hayan pasado 65 años y en cada lista que sale de las mejores bandas del rock de la historia, los que están siempre en el número uno siempre siguen siendo los Beatles? ¿Por qué?
Pues porque fueron creativos, crearon un espacio que no existía, de la nada hicieron un espacio, como hacen los grandes artistas, los crear un universo que antes no estaba. No ocupar uno que ya se había inventado alguien y desarrollarlo con brillantez. No, crear un universo. Hicieron bien las cosas y lo sorprendente es que solo estuvieron tocando en directo aproximadamente 3 años. No mucho más. Luego ya se dedicaron a la música de estudio y luego ya se separaron y hicieron cada uno sus vidas. Pero el traspasaron como un testigo en una carrera de relevos las canciones suyas de generación a generación.
Y ahí siguen. Bueno, me refiero a la última lista que ha publicado Billboard, la revista que es una de las biblias de la música desde hace más de 100 años, que vuelve a situar a los Beatles arriba de todo.
¿Y los segundos?
¿Quiénes son los segundos? Pues ahí están los segundos, ¿no?
Pues en tres cuartos de lo mismo. Bueno, bueno, lo mismo que he dicho, los segundos para los primeros.
Además, es que los Stones es todo lo contrario. O sea, es una carrera que ha continuado durante toda esta época y además en diferentes fases, con diferentes épocas. Por ejemplo, este es...
Son los Mozart y Beethoven de la sí, música sí, popular.
Sí, sí, sí. Sí, pero estos hicieron algo que te comentaba antes. Los Beatles dejan de actuar en directo, primero porque ya están hartísimos, y segundo porque no pueden reproducir en directo el sonido que ellos conseguían hacer en los discos. Los Rollins, los Stones, sí, se han reforzado permanentemente, ya prácticamente lo tocan ellos, es decir, llevan una banda detrás, sí, y llevan dos bandas detrás, que son los que realmente tocan, y ellos, bueno, pues... Pero eso desde hace muchos años, muchísimos años.
Pues con este Sweet Virginia del año 1972 lo corroboramos, desde luego.
Ahora ya estamos en las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. La cena de Nochebuena en casa, la comida de amigos en casa y Nochevieja también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hucla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí. Por 678. Encuentra tu tienda en juclagermany.com.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señores, me alegro, buenos días.